Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Señor, hoy te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas y hermanos que están hoy aquí presentes. Señor, hoy te pedimos que hables a cada necesidad y hables a cada situación. Usa esta palabra para hablar al corazón. Usa mis labios y mi vida para hablar de tu palabra como debe ser hablada. Y hoy juntamente con mis hermanos queremos presentar esta nación donde tú nos has permitido vivir, donde tú nos has permitido nacer y crecer. Ten misericordia del Ecuador. Hoy pedimos porque tengas misericordia de nuestra nación. Ten misericordia de nuestra nación. Señor, perdona nuestros pecados, perdona la multitud de nuestras maldades y ten de nosotros misericordia y muestra tu gloria. Señor, tú dijiste que así como las aguas cubren la mar, tu gloria cubriría la tierra. Señor, que tu gloria y tu misericordia se manifiesten sobre nuestra nación, no solamente mañana, sino de mañana en adelante. Señor, una vez más, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Tomemos asiento, por favor. Voy de una vez al versículo, Éxodo 32. Versículo 1, la primera parte, Éxodo 32, versículo 1. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, ahí, paremos hasta ahí. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que a veces nos inquieta y es, ¿qué pasa cuando Dios tarda? Cuando Dios tarda. Algunos han estado esperando porque Dios haga algo desde hace rato en una situación, en una circunstancia, o solo yo. ¿Hay alguien o solo yo? ¿Cuántos hermanos tengo aquí, hermanos y hermanas, que han estado esperando por algo y no pasa? Y no se le termina de cuajar y no termina de ver la respuesta. ¿Cuántos les gusta esperar? ¿A cuántos les gusta esperar? Levanten la mano a que no le importa esperar. Creo que no nos gusta a nadie esperar y a veces nos toca esperar a Dios. Ahora, yo quiero decirle esto, empezar diciéndole esto, que en cada demora Dios tiene un propósito. En cada demora Dios tiene un propósito. No porque no lo entienda, no significa de que Dios sea despreocupado, Dios tiene un propósito. Y la pregunta que nos debiéramos hacer es, ¿por qué Dios está demorando? Esa no es la pregunta. La pregunta que debiéramos hacer es, ¿qué voy a hacer yo si Dios se demora? Y no por el hecho de que me afane, va a hacer que Dios se responda más rápido. Y en este pasaje hay un ejemplo de lo que le pasó a Israel, lo que hizo Israel cuando Dios se demoró y lo vieron manifestado en Moisés. ¿Qué fue lo que hicieron? Y aquí está la primera cosa. Cuando Moisés se tardó, dice, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron. Y esto es tan cierto, cuando Dios se demora, una de las primeras cosas que hacemos nosotros es que buscamos al hombre. Buscamos al hombre. En otros términos, si Dios no me hace el milagro, me voy al doctor. Si Dios no me hace el milagro, pido prestado. Voy al banco. Si Dios no me hace el milagro, renuncio. Si Dios no me hace el milagro, me divorcio. Si Dios no me hace el milagro, me peleo o me cambio de iglesia. ¿Cuántos hemos quitado los ojos de Dios y hemos bajado los brazos cuando Dios se ha tardado? Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Porque somos impacientes con Dios. En otros términos tratamos de amenazar a Dios. Si no me haces el milagro, me voy y me busco a alguien más. En la segunda parte del versículo 1, seguimos leyendo, y dice, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Estamos leyendo en versión NTV. Aquí es la otra cosa que pasó, no solamente buscaron a un hombre, hicieron un plan. ¿Y cuál fue el plan en este caso? Hicieron un Dios. ¿Por qué Israel hizo un Dios? Si Él no nos responde, entonces hagámonos un Dios. Y la verdad es que muy a veces en nuestro interior queremos un Dios al que nosotros podamos controlar. Eso no es así. Queremos un Dios al que podamos controlar. Un Dios que haga lo que yo quiero. Ellos no querían al Dios de los cielos. Ellos lo que buscaban era encontrar un mago, un genio de la lámpara. Alguien a quien manipular y alguien a quien pedirle 3 deseos. ¿Cuántos hemos orado a veces así? Señor, solo hazme esta última cosa y no te pido más. Falta decir, ¿dónde froto? ¿Dónde froto? ¿Dónde froto? Quitaron sus ojos de Dios y los pusieron aquí en lo que tenían en la tierra. Y otra de las cosas que pasa, cuando aquí no sé si se dieron cuenta, dice, no sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés. Cuando Dios no responde o tarda en responder, buscamos a quien culpar. Y casi siempre es a un líder o a una autoridad. ¿Por qué será que culpamos a alguien? Siempre tratamos de que alguien se haga responsable de lo que me está pasando. Cuando alguien no funciona, buscamos a quien culpar. Y lo siguiente que hacemos, y yo decimos, y yo que le creí, y yo que puse mi esperanza en ese, ¿por qué le voy a creer? ¿Por qué me dejé meter el cuento? Cuando empezamos a hacer los planes, mis planes nunca van a ser mejores que los planes de Dios. Y sobre todo esos planes míos para salir adelante. Haga memoria. Mis planes nunca van a ser mejores. Me acuerdo en algún momento, me subí a un taxi, uno de los taxis más destartalados que me he montado en mi vida. No estábamos con mascarilla, pero si hubiera sabido que iba a ser ese tipo de taxi, me hubiera puesto un traje de astronauta para meterme en uno de los taxis más feos que me tocó salir. Cuando salí del carro fue a cambiarme de ropa por el pésimo estado. Pulgas y cucarachas era lo que menos había en el carro, había de todo en ese carro, en ese taxi. Pero mi sorpresa era que el taxista no asiste a esta iglesia, pero era un cristiano que asistía en otra iglesia. Y si ustedes son de esas iglesias que predican sobre diezmos y sobre ofrendas, yo le dije, sí. No le dije que era pastor, pero le dije que era parte de comunidad de fe. Y cuando seguimos hablando con el taxista, le hice la pregunta, ¿y a usted cómo le va en la vida? ¿Le debe ir bien sin diezmar y ofrendar? Eso me doy cuenta por lo que veo en su taxi. Y me empezó a contar una serie de problemas que tenía, que estaba literalmente a un centavo de estar en la quiebra, de tener que devolver el taxi para pagar deudas que ya lo estaban. Le dije, ¿por qué no prueba a Dios? Y déjeme decirle, es que nuestros planes no son mejores que los de Dios, aunque a veces no nos guste, aunque a veces no nos parezca. Siempre existirá esta tentación de tratar de hacer nuestra propia voluntad. Y mis planes lo que hacen generalmente es llevarme lejos de la voluntad de Dios. Mis planes me van a llevar lejos de la voluntad de Dios. Leamos los versículos 2 al 4 del mismo capítulo. Aarón le respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro y lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses. Bueno, en otra versión dice, este es Jehová que te sacaron de la tierra de Egipto. Le dieron al becerro el nombre del Dios. Le dijeron, este becerro fue el que hizo todos los milagros en Egipto. ¿Cuántos líderes de célula hay aquí? Levanten la mano los líderes de célula. Levanten la mano, muevan la mano los líderes de célula. Ok. Este pasaje es para líderes. Cuando Dios se demora, ¿qué hace un líder? Cuando Dios se demora, ¿qué hace un líder? ¿Qué hace una cabeza? Y es cierto que a veces cuando Dios se demora, uno de líderes se empieza a sentir solo. Eso es algo con lo que tenemos que lidiar a veces los líderes, que nos sentimos solos. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Hizo otro ídolo. Y tenemos que tener cuidado de no formar ídolos a veces de cualquier cosa, de una forma de pensar, de una persona, de una situación. Volvió el pueblo a la idolatría que se vivía en Egipto. Y déjenme decirles, es en la demora, es en la espera que se ve la solidez de un líder. Es en la demora y en la espera que se ve qué tan bien parado en Dios está un líder. ¿Qué era lo que Aarón debió haber hecho? Lo obvio, haberlos parado y haberles detenido. ¡Ey, un momento, esto no está bien! No los corrigió, no les recordó lo que dijo la palabra. No dijeron absolutamente nada más. Pero déjeme decirle, esto pasa hoy aquí en día. Aarón estaba más preocupado de la aceptación popular que lo que dijera Dios. De caerle bien a su gente que estaba guiando, de caerle bien a Dios. Líderes, ojo con esto, de no tratar de agradar a las personas, de caerle bien a las personas a las que estamos guiando. Y él hizo que la gente pusiera los ojos en la idolatría en lugar de Dios, y esto lo llevó al desastre. Y la cuestión es que Dios se da cuenta y le dijo a Moisés, no contamos la historia, pero Moisés estaba en el monte recibiendo por 40 días las tablas de la ley. Y le dijo en ese momento, baja, baja, el pueblo se te descarrió. Y aquí hay la comparación de dos líderes, Aarón, un líder que se dio a la voluntad del pueblo y no a la voluntad de Dios, y Moisés, uno que mientras el pueblo hacía cualquier cosa, Moisés intercedía ante Dios a favor del pueblo. Versículo 10, aquí vamos a ver por qué fue que Dios escogió a Moisés, una de las razones. Le dijo, ahora quítate de en medio. Dios, cuando le dice, baja, el pueblo se te descarrió, Dios estaba tan enojado, le dijo, quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Y después Moisés, haré de ti una gran nación. Dios le dio básicamente la misma promesa que le había dado a Abraham. Vamos a cambiar de hoja. Pero ¿qué fue lo que Moisés hizo? Se mantuvo entre Dios y el pueblo, intercediendo, orando. Y esto me llama la atención de Moisés. Moisés no fue una persona que pensó en sí mismo, no fue una persona que tenía una gota de egoísmo y de interés. Y eso debiéramos ser cada uno de nosotros, no solamente como líderes, sino como gente de Dios. Y fue lo que él hizo, él intercedió por la nación. Hermanos, entre hoy y mañana quiero pedirles que estemos orando. Tuvimos 21 días de ayuno, pero las personas dicen, ¿por qué un día más de ayuno? ¿Por qué ayunar un día más? ¿No valdrá la pena ayunar un día más por nuestra nación? ¿No valdrá la pena ayunar un día más por nuestra nación? Jesús dijo, cuando ese fue, dice, entonces cuando yo me vaya, ayunarán. No dice, harán un ayuno, sino ayunarán, hablando de varias veces. Y hoy necesitamos ayunar una vez más por nuestra nación. Que Dios tenga misericordia. Versículo 14, mire lo que logra Moisés. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado a destruir a su pueblo. Que Dios encuentre entre nosotros, hombres y mujeres, que podamos hacer cambiar el parecer de Dios con respecto a la nación, con respecto a personas, con respecto a situaciones. Porque no es que la nación estaba en problemas con Dios porque eran tan buenitos, sino por el pecado de Israel, por la idolatría. Y el pecado trae consecuencias. Versículo 21-24, baja Moisés y le llama a rendir cuentas a Aarón, y esta es la conversación. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó, ¿qué hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? Mire la respuesta de Aarón. No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien qué mal es esa gente. Ellos me dijeron, haznos dioses, que era verdad, que puedan guiarnos. No sabemos qué sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije, los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Y cuando me las trajeron, no hice sino echarlas al fuego y salió este becerro. Fue culpa del fuego, fue culpa de esa gente mala. Es aquí algo con lo que nosotros siempre tenemos como cristianos que tratar. Y es que culpamos a otros de las malas decisiones que yo he tomado. Culpamos a otros de las malas decisiones que yo he tomado. Me ha pasado a veces encontrar señoras que se quejan de que el esposo era borracho, pero no era así antes de casarse. Sí, era así, pero yo creí que lo podía cambiar. ¿En qué lo iba a cambiar? ¿En más borracho? Qué fácil es culpar a otros cuando las cosas no me salen bien. Qué difícil es reconocer que estoy de pronto pasando hoy por una situación por mi propia culpa, por mis malas decisiones. No que todo lo que me pase es culpa mía, pero hay cosas en que sí son mi responsabilidad, sí fueron mis malas decisiones. Qué difícil no ser reconocer cuando yo me he equivocado. Cuando yo me he equivocado. Moisés confrontó a Aarón y la verdad es que no nos gusta ser confrontados. No nos gusta que alguien nos diga estuvo mal. No nos gusta. Y es muy saludable para mí el tener a alguien a quien rendir cuentas. Y todos vamos a tener que darle cuentas. Si no alguien aquí, va a llegar el momento que vamos a tener que darle cuentas al Dios en los cielos por lo que hemos hecho aquí. Dios tiene la visión completa de lo que está pasando. Y también aquí hay una cosa. A muchos de nosotros nos gusta tener la autoridad, llevar el mando, pero no nos gusta la responsabilidad. Y siempre autoridad viene con responsabilidad. Siempre que alguien tome una autoridad, va a venir una responsabilidad. Eso es inevitable. Amén. Entonces, ¿qué hacemos cuando las cosas no me funcionan, cuando Dios tarda? Hay alguien que nos dio clase de qué es lo que se debe hacer cuando Dios tarda, y es David, y lo vamos a leer en el Salmo 40, versículos 1 al 4 en Reina Valera. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. A David también le tocó esperar. ¿Y qué es lo que dice la primera frase? Dice, pacientemente esperé. Hay dos formas de esperar. O uno espera con paciencia o espera uno con impaciencia. ¿Cuántos han esperado así? Ya han pasado 10 segundos y nada que sale, nada que termina, nada que me cumple. Yo he estado ahí, yo he sido de los impacientes. Pero David dice, yo sé que Dios tal vez en algún momento se va a demorar y me armé, decidí voy a ser paciente en esperar a Dios. La impaciencia nunca va a hacer que Dios se apresure, nunca, nunca. Si no, impacientémonos todos a ver si el milagro se nos hace, pero no ocurre así. Dios se mueve ante la fe. La Biblia dice, los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué siempre tendemos a interpretar el silencio de Dios como demora? Más bien que podamos interpretarlo como que Dios está trabajando, haciendo algo que yo no entiendo para nosotros. Por eso, ármese de paciencia. Voy a ver a Dios actuar si espero. Pero si me afano y actúo, voy a hacer desastres. Y a veces Dios, antes de que pueda hacer el milagro, primero tiene que limpiar el desastre que yo hice. Repito, y a veces antes de que Dios pueda actuar, tiene que limpiar el desastre que yo hice. Voy a perder tiempo. 7 cosas que dice David que Dios va a hacer cuando yo espero pacientemente a Dios. Lo primero es que Dios se va a inclinar hacia mí. Yo me imagino a Dios diciendo, ¿qué le pasó, mijito? ¿Qué le pasó, mijita? La segunda cosa que dice, va a escuchar y escuchó mi clamor. A veces mi clamor es una queja, pero Dios me va a escuchar. ¿Qué le pasó? Yo te voy a ayudar. Dios va a escuchar todo lo que yo tenga que decirle. Me gusta la tercera cosa que dice David, me va a sacar del pozo de la desesperación. Aunque esté desesperado, aunque esté afanado, por favor no se mueva. Espere en Dios. Y a veces así como llegó no sé si le ha pasado que así como llega la desesperación, el afán y el temor como una bruma, como una neblina que vino sobre su vida. A veces llega Dios, interviene y en un momento desapareció todo. Se fue la desesperación, se fue el afán, se fue la ansiedad, porque Dios actuó. Dice la escritura que luego puso mis pies sobre roca. Me va a poner Dios en tierra firme, en un lugar estable, si espero en Dios. Y me gusta esto otro, dice, y enderezó mis pasos. Esa es la sexta cosa, Dios va a enderezar mis pasos. Todos tenemos cosas en nuestra vida que necesitan ser enderezadas. No hay nadie perfecto. Y si lo conoce, por favor, no se meta con él o con ella, lo va a dañar. ¿Sí me entendió? Bueno. No hay nadie perfecto, no nos engañemos. No hay nadie perfecto, no hay nadie perfecto. Y todos necesitamos que cosas sean enderezadas en nuestra vida. Por eso dice, y enderezó mis pasos. Y luego viene lo sexto. Dice aquí, puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. No sé si a usted le ha pasado, o si usted es de los que cuando está emocionado canta. De pronto en la ducha. De pronto, no le estoy diciendo si es afinado o desafinado, no somos parte del ministerio de la alabanza, no estoy hablando de eso. Y a Dios no le importa si usted está afinado o desafinado, pero algo que Dios va a hacer es que usted vuelva a cantarle a Él, a alabarle a Él, a glorificar su nombre. Ya va a tener un motivo porque Él lo sacó de la desesperación, estuvo afirmando sus pasos. Y a mí mi milagro está en camino. Pero aquí me gusta lo séptimo. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dios va a hacer de mí un testimonio. Dios va a hacer que mi vida sea un testimonio para otros. Dios va a hacer que otros puedan decir, si lo hizo en la vida de él, si lo hizo en la vida de ella, Dios lo va a hacer en mí. Si a él le funcionó, me va a funcionar a mí. Si Dios lo ayudó a él, me puede ayudar a mí. Amén. Versículo 4 dice, me ayudan con el teclado. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, no mira a los que se desvían tras la mentira. Mi provisión no está en alguien, mi provisión no está en algo, ni siquiera en un trabajo que hoy tenga. Mi provisión viene de Dios. El que responde y el que se va a levantar en mi situación viene de Dios. Yo quiero pedirle allí donde usted está, tome un momento para ponerse a cuentas con Dios y tal vez decirle, Señor, hoy yo reconozco que he sido tan impaciente contigo. De pronto se da cuenta que elaboró su propio plan, buscó otro ídolo, se apresuró. Todos, yo lo he hecho y no, me gustaría decir que una vez, en el año 85 yo me apresuré. No, lo he hecho varias veces. Pero un buen comienzo para que Dios haga algo es decirle, Señor, perdóname hoy. Te entrego esto que hice, aún el desastre que hice. Como dicen en algunas partes, la regué. El reguero que hice. Perdóname, Señor. Obra en mi vida. Obra en mi situación. Glorifícate hoy. Manifiéstate hoy. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.